De Timoteo capítulo 6. Quería darle las gracias a nuestro líder de adoración que está en este momento saliendo para Europa. Nos viene a liderar y ahora está saliendo. Él sale de aquí para el aeropuerto para salir a Europa para trabajar. Así que estemos orando que va a estar fuera un tiempo de su casa mientras trabaja, hermanos. Y a mí ustedes no me entendieron la semana pasada. Yo dije que no la merecíamos a ella, que ella era más de lo que merecíamos, pero nosotros somos una gran iglesia y merecemos un worship leader. Yo dije, esto es lo que merecemos y merecemos algo bueno. Porque recibí un texto de él como que, pues nosotros no merecemos a John Piper. Entonces, no, hermano, estamos agradecidos de nuestro hermano José, de la forma que nos sirve. En verdad, cuando ustedes vean a la gente que sirve en diferentes formas, denle las gracias. Gracias por servirnos. Y dos cositas, estamos saliendo para San Juan como familia. El sábado que viene vamos a estar sirviendo en dos iglesias: la iglesia de nuestro hermano Yamil Ledesma, la iglesia de nuestro hermano Xavier Tojado, y también el noviembre 10 es la conferencia de Reforma 2 que estamos liderando allá en Caguas, Puerto Rico. Y pueden estar orando por esa conferencia. Ahora mismo hay 300 personas matriculadas, esperamos que lleguen cerca de 500 personas. Estemos orando para ese tiempo que sea de edificación para las personas allá y que el Evangelio sea expandido. Josué va a estar predicando del Evangelio de Juan, y el noviembre 11 tendremos a nuestro hermano Mario, que estamos orando a ver si Dios le está llamando a ir a Guatemala a plantar una iglesia, y bajo la dirección de los pastores de la iglesia va a estar teniendo un mensaje el domingo 11. Así que, 1 Timoteo capítulo 6, solamente estaremos viendo dos versículos, el 1 y el 2. Y ustedes saben de algunas como películas o un tema en Hollywood, es muchas veces como defender el honor, defender la honra. De eso se trata Romeo y Julieta, era defender el honor de estas dos familias que había pasado algo entre ellos y tenían que defender el honor, el nombre de esas familias. O películas como Karate Kid, que era acerca de defender el honor de la chica y todo esto. Y eso es un tema muy dado en Hollywood, de defender la honra y el honor. Los creyentes debemos de hacer todo lo posible para defender el honor de Dios. Nuestras vidas se convierten de vivir para nuestro honor a defender el honor de Dios. Y entender que nuestros actos, lo que decimos, nuestras palabras, las cosas que ponemos en Facebook, las cosas que le damos de like en Facebook, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, debe todo ser para defender el honor de Dios. Nadie debe decir, mira, y eso que es el cristiano. Y obviamente, hermanos, van a haber personas que van a malinterpretar cosas y no siempre es posible, y la realidad es que somos pecadores. Pero si hacemos algo que no le da honor al Señor, nosotros debemos ser primeros de pedir perdón en eso, de rectificar esas situaciones, porque nuestra vida no es acerca de nosotros, es acerca de defender el honor de Dios, defender el nombre de Dios, no blasfemar, dice este texto, el nombre de Dios con nuestros actos y nuestras palabras. Y lo hacemos de dos formas. Defendemos el honor de Dios por medio de nuestras palabras. Eso quiere decir que nuestras palabras, hermanos, todas tienen que estar de acuerdo a este libro. Todo. Nunca debería ser lo que yo pienso. Aquellos que han tomado discipulado conmigo, muchas veces a mí me gusta que me digan, no, porque yo pienso, y yo les voy a decir, a mí no me importa lo que tú piensas, a mí me importa lo que dice la palabra del Señor. Porque vivimos en un tiempo donde lo que nos importa es, no, esto es lo que yo pienso, aunque sea contrario a lo que diga la palabra del Señor. Y para los creyentes, la primera forma que defendemos el honor del Señor es a través de este libro. Pero no solamente esto debe ser una verdad que se debe de ver en la forma que vivimos. Ahora mismo, yo veo que Latinoamérica se está llenando de gente con mucho conocimiento en la mente, que sus corazones no están siendo transformados. Y tienen que ser dos cosas, porque tú puedes ser bueno, pero si la palabra de Dios no está informando tu vida, es lo mismo. No estás siendo una persona que está defendiendo el honor del Señor. A la misma vez debemos de defender el honor del Señor por la palabra, pero defendiendo de la forma que vivimos, hermanos. Y por eso vemos que Pablo ha estado tocando unos temas del día a día. Pareciera que él pudiera haber usado la tinta de la carta a Timoteo para escribir cosas más místicas y espirituales, que podamos tener experiencias más sensoriales. Y él simplemente y sencillamente está diciendo, estas son formas que vivimos que traen honra a Dios. Porque honramos a Dios, hermanos, en el día a día, en lo ordinario, en lo que parece común. Muchas veces queremos servir a Dios en lo extraordinario. Oh, a mí me encanta cuando muchachos de 22 años me dicen, yo creo que Dios me está llamando a hablar en grandes conferencias, a escribir libros que sean publicados y leídos por mucha gente. Y yo le pregunto, ¿y qué estás haciendo en tu iglesia local? Es que Dios no me ha llamado a eso. Porque queremos lo extraordinario y no nos damos cuenta de que servimos a Dios en el día a día. En lo que hacemos en nuestros hogares, en la forma que tratamos a nuestras esposas, en cómo nos sometemos a las normas eclesiásticas. Y por eso hemos visto que Pablo ha estado hablando de cómo tratamos a los ancianos, a la gente mayor de edad en nuestra congregación, los debemos tratar con respeto. Cómo tratamos a aquellas personas que son iguales a nosotros. Nos puso también el tema de cómo tratamos a las féminas jóvenes. Y yo les voy a animar, si no escucharon esa prédica hace varias semanas, que escuchen esa prédica del trato a las féminas jóvenes. Y hablamos de otras cosas, pero esto es importante, hermanos. Tenemos que protegerlas, tenemos que cuidarlas. Cuando los chicos están llegando a la etapa de la pubertad, tenemos que estar los padres conscientes de las tentaciones que pueden ocurrir durante este tiempo y estar adelante de las situaciones. Si usted piensa que va a empezar a los 15, deben decirle, va a empezar a los 12 o va a empezar a los 11, piense antes de tiempo. Tengo algo escrito aquí que no sé si lo debo decir, pero lo voy a decir. No quiero hacer una acusación o poner un sello. Pero usted debe pensar de esta forma. No estoy diciendo que va a suceder o que es lo que está en el corazón de su hijo. No estoy diciendo eso. Yo ahora le digo varón. Pero usted debe pensar como que si esa fuera la forma que está pensando. Si un niño, un joven adolescente que ya está en la pubertad, le dieran la oportunidad de tener una relación íntima, usted debe pensar como que él la va a coger. Usted no debe pensar que no la va a hacer. Usted debe pensar, él lo va a hacer. Y debe actuar, su crianza debe ser basado pensando en que va a pasar eso. Porque yo creo que vivimos en una burbuja donde vemos a nuestros hijos creer de una forma y con ciertos valores y pensamos que esto no lo puede tocar a ellos. Yo creo que se nos olvida la realidad. De cómo nosotros vivíamos. Yo a veces uso cosas un poco extremas para llamarles la atención y dejarles saber que esto es algo que es importante. No sé si se acuerdan la ilustración que utilicé cuando uno tiene 15 años. Bueno, cuando uno tiene, yo creo que la gente se lo olvida cuando uno tenía 15 años, esas hormonas, eso está, hermano, a todo tren. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas de cómo se tratan para que glorifiquen a Dios. Paréntesis terminado. Pablo habla de relaciones de familias. Pablo habla del cuidado de las ancianas, cómo nosotros cuidamos a las viudas desamparadas para que, no es simplemente para cuidarles porque el nombre de Dios es dañado si no hacemos lo que es correcto. Habla de honrar a los pastores, a las personas que están en autoridad. Y ahora va a hablar de la autoridad en el trabajo. Cuando habló en la autoridad de los pastores, hermanos, tenemos que ver que en el Antiguo Testamento la autoridad era los profetas, en el Nuevo Testamento son los pastores. Yo debo decirle, hermanos, y esto yo sé que yo digo cosas, pero hay cosas que yo le animo que estudien. No debe haber un momento más emocionante en la semana que lo que estamos haciendo ahora mismo. Y tenemos que creernos eso. Tenemos que creernos. Este es el momento más emocionante de la semana, aunque lo que yo estoy haciendo aquí sea aburrido para usted. ¿Por qué es aburrido? Porque usted no está convencido que es el momento más emocionante de la semana. Donde Dios, vean Efesios capítulo 2, versos 2 en adelante, dice que Cristo estuvo en medio de la iglesia de Éfeso. Cristo nunca salió de Judea. ¿Cómo Cristo estuvo en medio de la iglesia de Éfeso? Porque Cristo está en medio de esa iglesia cuando es proclamado por personas cualificadas. Jesús está aquí de una forma que no va a estar en ningún otro momento de la semana, en este momento. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Y eso lo debe tener usted diciendo, uy, me voy a encontrar con el Señor de una forma que no me voy a encontrar de otra forma, de otra manera. Yo no sé usted, pero si yo me voy a encontrar con el Señor, ¡wow! ¡Santo! Pero no nos creemos. Porque no lo hemos estudiado. O porque no me han escuchado. ¿Usted sabe cuántas veces yo he dicho eso? Hebreos lo dice, hermanos. Deberíamos ser maestros y todavía estamos en la leche. Otro paréntesis. Así que, hermanos, tenemos que olvidarnos de tratar de glorificar a Dios en lo extraordinario y acordarnos que lo glorificamos en el día a día. ¿Usted sabe cómo yo más glorifico a Dios? Como la trato a ella. Como trato a mis dos niños. Y como la trato a ella y como trato a los dos niños, es lo que me cualifica para glorificar a Dios fuera de mi hogar. ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Cómo utilizo mis horas cuando nadie me está viendo, hermano? A mí nadie me ve. No estoy allí con mi computadora, mis libros. ¿Cómo hago mis horas cuando estoy que nadie me está viendo? Ahí glorifico a Dios mucho más de que quizás en las formas públicas. Y Pablo en este momento nos va a hablar de la relación de amo y esclavo. Relación de amo y esclavo. Nosotros no podemos quizás relacionar con ese tipo de relación porque ninguno de nosotros quizás no hemos sido esclavos. Esperamos que nadie haya sido esclavizado en este lugar. Pero todavía existe esclavitud moderna, la trata humana. Hay personas que son esclavizados sexualmente, eso todavía existe. Lo que la esclavitud quiere decir es trato inhumano o subhumano de un ser humano creado a la imagen de Dios. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que en medio de la relación más difícil que tú puedas tener, y estoy utilizando el ejemplo del amo y el esclavo, tú estás llamado a glorificar a Dios. Piensa en la relación más difícil que tú puedas tener. Piensa en la persona que tú menos quieras relacionarte y tú estás llamado a glorificar a Dios. El énfasis de Pablo no es cambiar la situación, y es una situación complicada que vamos a ver. El énfasis de Pablo es que en medio de esa situación tú no blasfemes el nombre de Dios. Que yo no blasfeme el nombre de Dios. En situaciones difíciles, lo más importante, hermanos, es glorificar a Dios. Nuestra primera oración en medio de situaciones difíciles no es, Señor, cambia la situación. Podemos orar eso. Nuestra primera oración tiene que ser, ayúdame a glorificarte a ti. Ayúdame a que yo no blasfeme tu nombre en medio de esta situación. Ayúdame a que yo, la gente me vea, y más que nada, tú me veas, y tu nombre sea glorificado. En 1 Timoteo 3:15 vimos que dice que te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Son instrucciones de cómo nos conducimos como casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nuestro comportamiento, lo que creemos, es el sostén de la verdad. Reflejamos esa verdad. Y tenemos que recordar, hermanos, hay conducta que es contraria a la verdad. Y eso lo vimos en 1 Timoteo 1:10. Dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Somos salvados por ese evangelio, somos salvados por la gracia del Señor. Nuestra conducta ahora debe alinearse con esa gracia que hemos recibido. Porque según este texto dice, hay conducta que puede ser, ¿qué? Contraria. Y por eso estamos siempre viendo, ok, ¿qué el evangelio tiene que decir acerca de mis acciones? Porque yo quiero que mis acciones, cuando la gente las vean, digan, es una conducta que refleja el evangelio. Hermanos, aquí, la razón que estamos aquí sentados ahora mismo es reflejando el evangelio. Si estás por otra razón, si estás porque dice, bueno, no he venido 4 semanas, tengo que venir aunque sea, porque si no, Diosito no me va a tratar bien. Dios no verga así, hermanos. Dios, o eres salvo o no eres salvo. Eso no es cuestión de que si te va a tratar bien o no te va a tratar bien. O eres salvo o no eres salvo. Y la razón que estás aquí, si eres salvo, es en agradecimiento para glorificar, adorar al Señor y experimentar la presencia del Señor. Entonces, la verdad de qué es lo que el Señor hace, la verdad del Evangelio es lo que siempre debe reflejar nuestras conductas. Deben salir de la verdad del Evangelio. Así que, hermanos, vamos a ver en este texto cómo esto tiene que ver con el área de trabajo laboral, ¿verdad? El área del hogar. Así que vamos a ver en 1 Timoteo 6:1. Esta es la palabra del Señor. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque no son hermanos, sino sírvanles, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Interesante que Pablo le da este llamado a enseñar y predicar a Timoteo, que es un anciano en la iglesia. No vemos esos llamados fuera de las pastorales. Estos llamados de enseñar y predicar están solamente dentro de las pastorales, dadas a pastores y diciéndole a Timoteo, vamos a ver, pasa esto a otras personas cualificadas para que hagan esto. Y le está diciendo, esta área práctica de la vida, tú háblales con autoridad para que ellos puedan glorificar a Dios y reflejar el nombre de Dios. Tienen que darse cuenta, en la cultura bíblica, un tercio de las personas probablemente eran esclavos. Un tercio, de cada tres personas, una persona era esclavo. Tienen que quitarse de su mente la idea de la esclavitud que conocíamos en el tiempo de los africanos que venían como esclavos, porque la esclavitud, aunque la iglesia, la Biblia condena la esclavitud bíblicamente, no era el mismo tipo de esclavitud. Y la Biblia lo que hace es que cosas que tenemos que lidiar en el mundo que vivimos, aunque no son lo que Dios diseñó, la Biblia las regula. Un ejemplo de esto es que el divorcio. El divorcio, la Biblia dice que es contrario a lo que Dios quiere, pero la Biblia regula el divorcio. De la misma forma, la esclavitud no es algo que vemos en el Edén, pero es algo que Dios regula. Y la esclavitud del siglo, del tiempo bíblico, especialmente dentro de Jerusalén, es una esclavitud usualmente voluntaria, donde personas tenían deudas con otras y se hacían esclavos de estas personas. Y la Biblia regulaba la relación entre amo y esclavo, donde el amo tenía que tratar con respeto. Y además, no sé si han escuchado del año del jubileo, cada 6 años las personas que eran esclavos eran liberadas si ellos lo deseaban. Entonces llega el Evangelio y le dicen a estas personas, eres libre. ¿Y qué tú piensas que ellos pudieron pensar? Soy libre, ya no tengo que responder a esta persona. Tengo un amo principal que se llama Jesús, así que este jefe, no tengo que responder a él, porque soy libre. Venía la idea de que el Evangelio no iba a transformar la forma que ellos se relacionaban socialmente. Y Pablo quería cuidar el testimonio de la iglesia. Porque le estaba diciendo, en el contexto de la esclavitud bíblica, en ese momento, lo más importante no es el cambio de tu estructura social, lo más importante que ha sucedido en tu vida es el cambio de la transformación de tu corazón. Es de notar que los escritores del Nuevo Testamento no abogan por la abolición de la esclavitud, sino que dan normas para que se hagan llevaderas mediante el cambio radical de actitud de amos y esclavos. Y tenemos que recordar, hermanos, esto es algo importante porque está el Me Too Movement, que si la cosa esta, que si Black Lives Matter, que si todas estas cosas, y estamos en un mundo ahora mismo que todo es acerca de cambio social, hermanos. Cristianismo no es acerca de reformas sociales. El cristianismo no es acerca de reformas sociales. Si Dios quiere utilizar a la iglesia para hacerlo, gloria a Dios, pero ese no es el fin del cristianismo. El fin del cristianismo es la redención de humanos que son pecadores. El fin, el programa de la iglesia no es vamos a cambiar las leyes de la sociedad. Eso no cambia corazones. El fin de la iglesia es vamos a proclamar la verdad de que Cristo salva pecadores, aunque la cultura sea contraria a nosotros. Así que, hermanos, en medio de esta situación difícil y en medio de cualquier situación difícil, tenemos la tentación de poder blasfemar el nombre de Dios. Porque en medio de la situación difícil decimos, sí, pero es que esto es bien difícil. Esto que yo estoy viviendo, esto no lo ha vivido nadie. Y por eso puedo comportarme de esta forma. El jueves venía de regreso de Puerto Rico, pasé 2 días, estábamos moviendo a mi papá a un lugar para que fuera cuidado, y le voy a ser sincero, ha sido de los días más difíciles de mi vida, todas las situaciones que estamos viviendo con mi familia, las dificultades, el aspecto económico, el aspecto de dejar a tu papá en un lugar, por diferentes razones que mencionamos, no podemos traerlo para acá. Y estaba en el avión, y estaba trabajando en el sermón, y me estoy dando cuenta que el sermón lo que está diciendo es, esta situación difícil de la esclavitud en el tiempo bíblico, Pablo no le dice, ay bendito, qué difícil está eso. Pablo le dice, glorifica a Dios, no blasfemes el nombre de Dios en medio de esto. Y te dejo convicción a mi vida. Porque mi tentación era, wow, esto que yo estoy viviendo es bien difícil. Y porque es bien difícil, la gente va a entender si me comporto de una forma que no glorifica el nombre de Dios. Si muestro que estoy sin esperanza, está bien que muestre que estoy sin esperanza, porque la gente va a entender. Y a 30,000 pies de altura tuve que pedirle perdón al Señor, porque Dios lo que me llama en medio de situaciones difíciles es a no blasfemar su nombre. Que la gente pueda decir, wow, esa situación es difícil, pero Dios está siendo glorificado. Así que preservamos la gloria de Dios cuando honramos a Dios en circunstancias difíciles. Punto número 1, honra a tus amos. Honra a tus amos. Verso 1, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. Número 1, yo quiero que sepamos un poquito acerca de lo que Dios piensa acerca del trabajo. El trabajo es bueno. En el Edén, Dios le dio tareas a Adán. Tenía trabajo que hacer. No era que las frutas le caían del cielo y luego hacía así, ya venía baby food o algo así. Él tenía que a trabajar en el Edén. Había trabajo en el Edén. Y el trabajo es algo que glorifica a Dios, hermanos. Yo estoy convencido de esto. En el cielo tendremos labores. Porque si en el Edén habían labores, en el cielo tendremos labores. No es que vamos a estar con una arpita así, con unas alitas, haciendo nada en el cielo. Porque una de las formas principales que glorificamos a Dios es laborando. ¿Por qué? Porque Dios labora. Vemos que Dios es un Dios que creó, que trabajó, que hace, que actúa, que no descansa. Y nuestra actitud de laborar refleja la imagen de Dios. Así que, hermanos, nunca debemos decir que el trabajo es una maldición. Y nunca nos debemos referir al trabajo como de esa forma. Y debemos de arrepentirnos si tenemos trabajo y lo vemos de esa forma. Debemos darle gracias a Dios que podemos reflejar el carácter y la imagen de Dios al trabajar. Así que si tú te levantas por la mañana diciendo, bendito sea el Señor, arrepiéntete, realmente arrepiéntete, y crea un corazón de gozo de poder trabajar, porque el trabajo honra y honra al Señor cuando trabajamos. Estamos hechos para producir. Hermanos, nunca, 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 nunca debe decir, estoy loco por retirarme. No diga eso. Usted está loco por quizás dejar de trabajar tan fuerte, pero hermanos, tenemos que tener tareas, labores, tenemos que ser productivos para el Señor. Si usted no tiene nada que hacer, me avisa, lo podemos poner y juntarlos con lugares que hagan cosas caritativas. Váyase a predicar, usted, donde estén los testigos de Jehová, usted vaya al lado a entregar tratado cristiano. Si no tiene nada que hacer, busque algo que hacer, algo tenemos que hacer. Lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso es que las viudas no tenían nada que hacer y comenzaron a tomar el lugar de los ancianos y a predicar. Por eso es que dice en el capítulo 3, que en el capítulo 2, que no permito que mujeres tomen autoridad. Y luego vemos en el capítulo 5 que dice que cuiden de estas ancianas, pero dice las que trabajan, las que oran, las que hacen cosas, vamos a cuidar de ellas. O sea que no era que decían, vamos a cuidar de ellas para que estas viejitas estén ahí haciendo nada. No, vamos a cuidar de ellas para que sean productivas para el Señor. Y aquellas que no son productivas, que se vayan a ayudar para maternidad. Eso fue lo que estaba diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Pueden leer nuevamente el texto. Porque el deseo, el reflejo de Dios es que somos productivos. Y esto es importante cuando estamos viendo la relación amo y persona que sirve. Porque si tú ves el trabajo como una maldición, vas a ver a tu jefe o a tu amo como el que te está trayendo tu maldición, en vez de ser la persona que te está trayendo una bendición, que te está permitiendo laborar. El trabajo se hizo dificultoso luego de la caída, donde dice que va a ser con dificultad, pero no es una maldición. Lo que es una maldición es que es dificultoso. Pero por la gracia del Señor podemos ser productivos para glorificar a Dios. Hermanos, el punto de esto es que trabajamos de una forma que sea productiva, gozosos, llenos de ánimo, porque esto protege el nombre de Dios. Porque esto protege el nombre de Dios. No importa lo que tú hagas. Si lo haces para el Señor, estás glorificando a Dios. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Hermano, yo no tengo que explicar eso, porque más claro no canta un gallo. Lo que este está diciendo es que no lo haces para que el jefe te vea. Cuando uno está jugando solitaria y escucha los pasos, ¿verdad? Aquellos que trabajan en una oficina, escucha los pasos y... No, hermanos. Nosotros debemos ser los más productivos. O quizás estás trabajando en el field, ¿verdad? Y tú estás ahí tirado para atrás, ahí cogiendo un break, y ves que llega el cajo del jefe y coges la pala y empiezas a hacer cosas, porque lo estás haciendo para agradarlo a él. Y lo que está diciendo este texto es que cuando lo estás haciendo de esta forma, ya tienes la recompensa. Ya tuviste la recompensa. Lo estás haciendo para él, ya tuviste la recompensa. Pero si tú quieres que sea para el Señor, lo estás haciendo para él, y entonces el Señor es el que te va a recompensar. O lo hacemos para hombres, o lo hacemos para el Señor. Y no estamos diciendo, hermanos, que uno siempre tiene que estar como súper productivo. Hay días que son más difíciles que otros, pero nuestra disposición es de estar gozosos en lo que Dios nos ha puesto a trabajar. Eso incluye los que están trabajando en la calle, los que están trabajando en oficina. Y voy a decir esto incluye a las mamás que están en la casa con nenes chiquitos. Ese es su trabajo. Y yo sé cuál es la tentación de no estar gozosos en medio de eso, pero Dios te llama a que estés gozosos sirviendo a esos niños. ¡Santo! Al final, hermanos, lo más importante no es si estoy feliz donde estoy. Lo más importante es si le estoy trayendo gloria a Dios. Déjame decirle algo, tenemos una situación diferente a hace 2000 años. Estos siervos tenían que estar con sus amos. Aquí estamos, si está en una situación donde su jefe es abusivo, usted está en la libertad de salir a otro trabajo. Pero mientras usted está en ese lugar, usted tiene que hacerlo como para Dios. Hasta el último día, como para Dios. Yo pienso, hermanos, que en la sociedad moderna tenemos una tolerancia muy pequeña a la dificultad. Y todo el mundo piensa que tiene el peor jefe. Todo el mundo piensa que está en el peor matrimonio. Y no nos damos cuenta que es la realidad de vivir en un mundo caído, donde hay dificultad en donde quiera que nos vamos a encontrar. Y no depende de la otra persona. Depende de si yo estoy deseando, por la gracia de Dios, no blasfemar el nombre de Dios. Mira lo que dice el texto, dice: para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemados. ¿Ven la combinación? Nuestra doctrina, hermanos, que es lo que creemos, y todos tenemos doctrina. Si tú crees algo, eso es doctrina. Si tú crees que no hay doctrina, eso es una doctrina. Y está diciendo que nuestra forma de actuar en cómo nos relacionamos con nuestros amos, y en este caso nuestros jefes, protege lo que creemos y protege el nombre de Dios. Porque si usted es el peor en su trabajo, Usted nunca tuvo un trabajo que había un hermano pentecostal. Bueno, no voy a decir pentecostal, ya lo dije. Un hermano cristiano. Vamos a decir un hermano cristiano. De esos bien fanatiquitos ahí. Y el hombre no hacía su trabajo por estar evangelizando. Eso blasfema el nombre de Dios. O se iba temprano para estar en el culto. O llegaba tarde porque había estado en un culto hasta tarde. Y, entonces, y como, ayer todo, como todos los cultos eran hasta tarde y todas las noches, todos los días llegaba tarde al trabajo. Nosotros debemos ser los primeros que llegamos, los últimos que nos vamos, los que trabajamos más fuerte, los que no nos quejamos, los que no hablamos mal de nuestros jefes con otros. Porque reflejamos lo que creemos. Los que respetamos y honramos a nuestros jefes. Es interesante que Pablo usa la palabra blasfemada. Blasfemada está relacionada con el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia es negar la fe. Lo que Pablo está diciendo es, con nuestra conducta estamos actuando como si no creemos lo que hemos proclamado. Lo que tú estás haciendo dice que el Evangelio no ha tenido un efecto en tu vida. Es negar la fe, hermanos. Nuestras vidas pueden reflejar que no creemos el Evangelio. Por la actitud que tenemos, especialmente en situaciones difíciles. Nuevamente, hermano, yo quiero que ustedes vean, no estamos hablando de un jefe difícil, estamos hablando que esos eran sus amos, que muchas veces eran maltratados, y Pablo le dice, respétalo, hónjalo. Así que, hermanos, en relaciones difíciles, miramos al Evangelio para actuar de acuerdo al Evangelio. Si tu jefe te ultraja, tú debes ser aquel que responde como Jesucristo, que no ultrajaba. Miramos a la cruz del Calvario, que Jesús no se defendió y tú no te tienes que defender. Hermano, cuando en momentos difíciles, en relaciones difíciles, actuamos de acuerdo al Evangelio, preservamos la gloria de Dios y cuidamos el nombre del Señor. Así que preservamos la gloria de Dios cuando honramos a Dios en circunstancias difíciles. Punto número dos, honra a tus amos creyentes. Número uno, honra a tus amos. Número dos, honra a tus amos creyentes. Verso 2 dice, y los que tienen amos que son creyentes, no les falte el respeto porque son hermanos, sino sírvales aún mejor, ya que son creyentes y amados, los que se benefician de su servicio. Aquí lo que está pasando es que, ok, esta gente eran esclavos, son salvos, y puede haber dos circunstancias, que sus amos no eran creyentes o que sus amos son creyentes. Y en ocasiones pueden ser amos creyentes. Y lo que pasa a veces en relaciones con este creyente es que abusamos de que son creyentes. En verdad, hermanos, hacemos eso. Él va a entender porque tiene que tener misericordia de mí. Y abusamos de esas relaciones. Y lo que Pablo está diciendo es, porque tenga un amo creyente, no vayas a pensar que vas a tener preferencia o te va a tratar diferente o te va a hacer la hora libre. Hónralo. Vemos, hermanos, hay una carta completa en el Nuevo Testamento que habla sobre esto, la carta de Filemón. Pablo le escribe a Filemón que tenía un amo, un siervo que se había escapado, que estaba trabajando con Pablo, que se llamaba Onésimo. Y Pablo le escribe a Filemón diciendo, recibe a Onésimo, no le cuentes esto como mal. Si hay un poquito le dice como que, pues dale break, déjalo ir, pero no le pide que lo haga libre. Le está pidiendo a Filemón que resuelva la situación que tenía. Y Filemón, Onésimo podía decir, bueno, pero yo estoy aquí sirviendo contigo, Pablo, vamos a seguir predicando el Evangelio. Y él le dijo, no, tú tienes un amo. Tienes que resolver eso primero. Tienes que resolver esa situación. Tienes que someterte a él porque él, tú le debes a él. Además, te escapaste. ¿Vieron lo que Pablo estaba haciendo con Onésimo? Porque esto viene con el arrepentimiento. Se llama restauración, hermanos. Cuando tú te arrepientes de algo, tú tienes que decir, ¿cómo tengo que arreglarlo? Y Pablo está diciendo, Onésimo, regresa y resuelve la situación que tú tenías allá. No puedes dejar eso así, a lo loco. No, pero va a ser difícil, puede ser que me metan preso. Resuelve lo que tengas que resolver. Si hay verdadero arrepentimiento, tú vas a hacer las cosas que están incorrectas, las vas a hacer correctas. Porque al final no es acerca de la felicidad de Onésimo, la felicidad de nosotros es la gloria de Dios. Y está hablando aquí de relaciones entre amos cristianos y esclavos cristianos. Y parecía que estaba sucediendo esto, hermanos. Habían esclavos que eran ancianos en la iglesia, que tenían autoridad sobre sus amos los domingos, y en el resto del tiempo los amos tenían autoridad sobre ellos. Es como si tuvieses una persona en nuestra iglesia que es pastor y su jefe sea alguien de la iglesia. ¿Eso pasa en esta iglesia? No pasa en esta iglesia. Pero si eso sucediera hipotéticamente, la realidad es que el anciano tiene autoridad espiritual sobre la persona, pero el jefe tiene autoridad laboral sobre la persona. Y debe haber una relación de respeto de ambos lados. Y algo que debe de haber es que el esclavo que está mirando al amo no debe decir, pero mira, este amo me debe tratar de esta forma porque es cristiano. No, tú simplemente dejas que Dios haga la transformación en esa persona. Lo que está diciendo es, si tú tienes un amo cristiano, honralo más todavía. Cumple esa palabra. Hermanos, yo le voy a ser sincero. Cuando yo a mí me dicen que alguno de ustedes van a ponerse a trabajar, yo me pongo nervioso. Yo le he dicho eso varias veces. Cuando me dicen, no, que si voy a contratarlo para que me haga la cocina, me pongo nervioso. Que si voy a contratarlo para que me haga esta otra, me pongo nervioso. Porque la realidad, hermanos, es que la pecaminosidad humana, si tú tienes dos contratos y estás pegando con dos contratos, y uno es hermano de la iglesia y el otro es otra persona, ¿a quién tú crees que le vas a fallar? Al hermano de la iglesia. Pues él va a entender. Él no me va a demandar. Esta persona me va a demandar. Hermano, si usted va a hacer algo, hágalo como para el Señor. Hágalo como para el Señor. Que no tengan que decir en medio de nosotros, es que este es cristiano, yo no sé si lo puedo contratar. Pues es que los cristianos aman al Señor, pero son más difíciles en el trabajo. Nosotros debemos ser los primeros que llegamos, los últimos que nos vamos, los que trabajamos con más diligencia, los que no tratamos de buscar alrededor. Y si tenemos un jefe cristiano, más todavía. No tenemos que tratar de decirle, no, que es que tengo esta situación y que... No, hermanos. No, porque él va a entender y tratar de tomar ventaja de que tu jefe es cristiano. ¿Me están entendiendo? Parece que no. Terminando, hermanos. ¿Por qué podemos ser aquellos que somos más diligentes cuando estamos trabajando? ¿Por qué podemos ser los siervos que mejor sirven? ¿Por qué nosotros podemos ser aquellos que nos sometemos a un jefe difícil? Porque ya tú eres un esclavo. Y tu verdadero siervo, tu verdadero amo, no es tu jefe. Tu verdadero amo es el Señor. Y tú estás trabajando como para Él. Y Él te compró, Él te redimió y Él te hizo su esclavo. Hermano, si el Hijo de Dios fue a la cruz y se hizo, dice Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nuevamente esa palabra está mal traducida. No es siervo, es de esclavo. El Hijo de Dios, que estaba sentado por toda la eternidad a la diestra del Padre, decidió dejar esa gloria, hacerse esclavo para que nosotros fuéramos libres. Por eso, tú en la situación difícil que estés, puedes decir, yo soy esclavo del Señor, yo puedo honrar al Señor, yo puedo hacerlo como para Él. Si este hombre me trata mal, no importa, lo voy a hacer como para Él. Hermano, no estoy diciendo situaciones donde tu vida está en peligro, donde no estoy diciendo eso. Pero olvidamos a quién nos sometemos. El Hijo de Dios dejó su gloria para glorificar al Padre. Se hizo esclavo para servirnos a nosotros. Ahora nosotros, hermanos, servimos a ese Señor. y le damos gloria al no blasfemar su nombre. Cuando nos levantamos por la mañana, hermanos, en nuestro checklist de cosas que debemos de hacer en el día, obviamente hay gente que lavarse la boca, hay gente que tiene que tenerlo en el checklist, porque si no lo tiene no se lavan la boca. Lavarse la boca, sacarse la lagaña de los ojos, desayunar, hacer todas esas cosas. Número uno tiene que ser acordarnos que Él es nuestro amo. Y después de eso, no blasfemar su nombre. Porque fuimos redimidos para su gloria. Así que cuando tú te levantas por la mañana y tú dices, ¿cómo puedo ir a este trabajo? Yo no fui creado para esto. No, tú fuiste creado para eso. Porque mientras haces eso que parece que lo que estás haciendo no tiene importancia, le estás dando gloria a Dios. Y el nombre de Dios es protegido. Y eres glorificado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a verte en toda tu gloria y en toda tu majestad. Y ayúdanos a poder someternos a la realidad de que tú eres nuestro amo. De que tú eres la persona que estás en control de nuestras vidas. A que nosotros nos sometemos a ti, Señor. Y tú diste tu gloria para hacerte esclavo, para que nosotros seamos libres, Señor. Ahora permítenos, Señor, vivir de una forma que no blasfeme tu nombre, para que tú seas glorificado en medio nuestro. Tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. No tenemos banda, así que sean despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, iglesia.